partir de este momento y durante 30 minutos, la política y la sociología son protagonistas. Hoy con un tema relacionado con el derecho internacional público que nos lleva a analizar el individuo en la sociedad internacional. Esta tarde en Foro Político y Sociológico con la decana de la Facultad de Derecho, Concha Escobar, que además es profesora, es catedrática de la asignatura Derecho Internacional Público, una materia de cuarto curso para políticas. Profesora Escobar, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias Ana.
Bien, pues tal como habíamos comentado a nuestros oyentes, hoy vamos a hablar del individuo en la sociedad internacional. Dos puntos, exactamente, derechos humanos y tribunales penales internacionales. Este es el título que hoy hemos elegido. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a hablar hoy de individuo y sociedad? ¿Por qué de derechos humanos y tribunales penales internacionales? Profesora Escobar.
Bueno, hay un dato en primer lugar que quiero que los alumnos tengan claros, porque nuestros alumnos en esta asignatura, en este caso en concreto, son alumnos de ciencias políticas, están más acostumbrados a estudiar cuestiones de dimensión política, de dimensión social, y a veces tienen la falsa percepción de que el derecho internacional público es algo completamente formal, que está al margen de la dimensión social, de la realidad en la que nos movemos todos los días. Y el derecho no es ni más ni menos que un instrumento de control social y, por tanto, está en estrechísima relación con la sociedad en la que se mueve. Desde esa perspectiva no se puede entender el derecho internacional público si antes no conocemos cuál es la estructura de la sociedad internacional, por una razón muy simple, porque dependiendo de quiénes sean los actores que intervienen en la sociedad internacional, de cuáles sean los intereses que persiguen esos actores, de cuáles sean sus valores, de que tengan un peso mayor o menor en esa estructura, en esa sociedad internacional, el derecho internacional público también es distinto. Cambian sus estructuras, cambian sus valores, cambian sus contenidos, al mismo tiempo que van cambiando las estructuras de la sociedad internacional. Y por eso conocer la sociedad internacional es imprescindible para poder entender el derecho internacional público. Pero es que además este año hemos elegido el tema del individuo en la sociedad internacional porque probablemente la irrupción del individuo en el marco de la sociedad internacional es uno de los elementos más novedosos y también de los más difíciles de comprender, porque de una u otra manera la presencia del individuo, como luego veremos, en el marco de la sociedad internacional es muy dispersa, aparece en sectores muy diferenciados y no es tan fácil de apreciar cuál es esa presencia como, por ejemplo, la del Estado.
Bien, profesora Escobar, en la asignatura de Derecho Internacional, como usted nos está comentando, nos ocupamos de los elementos básicos del ordenamiento jurídico que rige la vida de la sociedad internacional. Pero ¿cuáles son los actores que intervienen en esta sociedad?
Bueno, los actores que intervienen en la sociedad internacional son muy variados y además responden a una estructura muy compleja. Tradicionalmente, el actor por antonomasia, y de alguna manera lo sigue siendo, de la sociedad internacional ha sido el Estado. La sociedad internacional nace históricamente como una sociedad de Estados y ese origen privilegiado, esa posición privilegiada que ocupó el Estado en la sociedad internacional en sus orígenes, pero desde antiguo, desde que se empieza a hablar de sociedad internacional, de alguna manera se mantiene. Lo que sucede es que el Estado, que sigue ocupando un papel muy relevante dentro de la sociedad internacional, ha experimentado progresivamente un cambio en el siguiente sentido. El Estado ha sido plenamente consciente de que para lograr determinadas necesidades, para cubrir determinados intereses que le son propios a sí mismo y en las relaciones con el resto de los Estados, tiene que potenciar la aparición de otros actores en la sociedad internacional. Y eso explica el que prácticamente desde finales del 19, pero sobre todo desde la primera mitad del siglo XX, aparezca junto al Estado otro actor privilegiado de la sociedad internacional, que son las organizaciones internacionales. Hoy a ninguna persona que lea los periódicos se le escapa que al mismo tiempo que se habla de España, de Francia, de Estados Unidos o de Alemania, se habla de Naciones Unidas, se habla de la Unión Europea o de las Comunidades Europeas, se habla del Consejo de Europa. O sea, esos dos actores, Estado y organización internacional, son probablemente el eje de toda la actividad internacional. Pero progresivamente a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha ido produciendo una ampliación de las categorías de actores. Junto al Estado y a las organizaciones internacionales aparecen otros elementos, otros sujetos, otras estructuras políticas, organizativas, que de una u otra manera también intervienen en la sociedad internacional, por muchos motivos. Primero, porque se facilitan mucho las comunicaciones en todos los niveles. No estoy hablando solamente de Internet ahora, de las comunicaciones terrestres, aéreas, marítimas, telegráficas. Eso provoca el que se incrementa también el tráfico transnacional. Cada vez hay más personas, más empresas que operan de un lado y otro. Van cambiando los valores de la sociedad internacional y eso provoca la aparición de nuevos agentes. Dentro de esos agentes podríamos mencionar muchos, pero fundamentalmente por centrarnos en algunos que tienen más relación con el tema de los cambios profundos de la sociedad internacional y de la sociedad internacional, lo podríamos centrar en tres. Por ejemplo, los movimientos de liberación nacional. Se produce todo el proceso de descolonización a partir de los años 50 y ese proceso de descolonización trae consigo la emergencia de los movimientos de liberación nacional, que luego se han mantenido a pesar de que desaparece o se liquida completamente el proceso de descolonización. Los movimientos de liberación se redefinen y siguen existiendo incluso dentro de los estados que ya han adquirido la independencia. Pero también nos encontramos, por ejemplo, con la aparición de las empresas transnacionales o de las empresas multinacionales, por utilizar la terminología más común. Ya es conocido de sobra, por ejemplo, que hay determinadas empresas, citaré algunas, por IBM, Nike, que están extendidas por todo el planeta. Es decir, la empresa nace en un determinado país, pero ejerce su actividad en muchos otros. Y para eso, lógicamente, hay que establecer determinados mecanismos que permitan esa acción transnacional. Y se convierten, nos guste o no nos guste, en auténticos agentes de las relaciones internacionales. Y si no, basta con pensar, por ejemplo, lo que sucede en Nigeria con la multinacional Shell de petróleos, por poner un ejemplo, pero podríamos encontrar muchos otros. Otro ejemplo importantísimo, las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales, aunque hoy están muy extendidas en todos los países y funcionan muchas de ellas en el ámbito interno de los estados, originariamente nacen para actuar fundamentalmente en el ámbito internacional. Son los grandes movimientos de derechos humanos, las grandes federaciones sindicales, etcétera, las que primero se convierten en organizaciones no gubernamentales de dimensión transnacional. Detrás de todo esto, en realidad, ¿qué hay? La aparición de una nueva dimensión en el marco de las relaciones internacionales y en el marco de la sociedad internacional, que algunos autores han denominado el proceso de humanización de las relaciones internacionales y de la sociedad internacional. Modelos a los que estábamos acostumbrados en los ordenamientos internos, en los que el individuo es el eje de toda la relación social y todo se organiza social, política y jurídicamente para regular la vida del individuo y para proteger intereses y derechos del individuo, bueno, pues el individuo aparece en la escena internacional. Nos vamos a encontrar con que ya hay intereses concretos del individuo y eso es lo que provoca que el individuo cada vez tenga una mayor presencia como agente social internacional al margen de la regulación jurídica que se establezca.
Así pues, el Estado, como usted comenta, profesora Escobar, pierde ese papel preponderante que ha tenido a lo largo de la historia y se va potenciando el papel de otros actores. Pero ¿cómo se produce esta incorporación paulatina, como está comentando, del individuo en la sociedad internacional? ¿Y a qué da lugar este empuje? ¿Qué significado tiene?
Bueno, vamos a ver. El Estado sigue siendo el eje central, sigue ocupando un papel primordial y un papel preponderante. La sociedad internacional sigue teniendo una dimensión muy estatalista. Pero a pesar de todo, se produce de una manera muy lenta, después de la Segunda Guerra Mundial, la incorporación del individuo, por los motivos en buena medida que antes indicaba. Cada vez hay más presencia extranjera en un Estado, una presencia extranjera que además no tiene por qué ser vista como un peligro, sino como algo enriquecedor. Y eso obliga a que de una u otra manera se produzca una organización dentro de la sociedad internacional para responder a ese individuo. ¿Y cómo se produce la incorporación? Pues bueno, como ya les acabo de señalar, siempre de una manera muy lenta. El individuo no tiene el poder que tiene el Estado, ni siquiera cuando está organizado, no tiene el poder que tiene una organización internacional del tipo de Naciones Unidas o del tipo del Consejo de Europa o la Organización de Estados Americanos, y su irrupción es una erupción siempre muy pequeña, una erupción lenta, y está además muy limitada a determinados sectores. Es decir, no nos encontramos, así como es cierto que el individuo tiene una gran presencia en todo el ámbito del derecho internacional, hay sectores y de las relaciones internacionales en que esa presencia es mayor. Por ejemplo, la presencia del individuo en el derecho espacial o en la regulación de las comunicaciones aéreas, pues es prácticamente mínima. Y en cambio, es muy importante la presencia del individuo en otros ámbitos sobre los que luego volveré, como por ejemplo temas de derechos humanos, la lucha contra la impunidad, la puesta en marcha de un nuevo mercado laboral internacional y la definición de nuevas políticas de inmigración. Es decir, lo que quiero poner de manifiesto con esto es que la incorporación es siempre una incorporación muy lenta, es una incorporación en sectores muy determinados, por tanto al individuo lo encontramos disperso a lo largo de la sociedad internacional, sin estructuración, sin una línea de acción muy concreta, pero es también una presencia cada vez más pujante. Por ejemplo, en el momento actual no es posible de ninguna de las maneras hablar de los conflictos armados sin pensar inmediatamente en el individuo, en los refugiados, en las víctimas de los conflictos. Es imposible hablar del proceso de globalización y de desarrollo sin pensar en el individuo que es destinatario o que padece esas políticas de globalización o de políticas de estabilización económica. Por tanto, es un círculo constante de incorporación del individuo en el que no siempre, en cambio, es fácil identificar cómo se produce, a través de qué institución. En todo caso, lo que sí quiero que quede claro es un dato. La presencia del individuo, la incorporación del individuo, se realiza de alguna manera a remolque del comportamiento estatal y a remolque del comportamiento de las organizaciones internacionales. Es decir, el individuo como tal no tiene capacidad para irrumpir por sí mismo. Cuando nos encontramos con que el individuo aparece en el ámbito internacional, es o bien como consecuencia de una política previa definida por los estados, por ejemplo, ante las catástrofes que se producen en la Segunda Guerra Mundial, las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, se define una nueva política internacional en materia de derechos humanos que es puesta en marcha por la voluntad de los estados y de las organizaciones internacionales, y ahí aparece el individuo. O aparece como contestación, por ejemplo, a una política gubernamental o a unas políticas gubernamentales. Por ejemplo, frente a los movimientos de globalización, nos encontramos y toda la definición de una nueva política económica internacional, como puede ser la puesta en marcha por el G8 o incluso en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pues nos encontramos con la aparición de los movimientos antiglobalización, y a través de ellas se irrumpe el individuo. Pero el individuo siempre actúa en el ámbito internacional o por impulso de políticas estatales y de organizaciones internacionales o como respuesta a esas políticas.
O sea, que ¿quién da la capacidad organizativa, por decirlo de alguna forma, de ese individuo?
Es decir, cuando luego lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, pero cuando el individuo adquiere una cierta subjetividad internacional es porque el Estado se la otorga. En muchas ocasiones el individuo actúa en la esfera internacional sin tener capacidad jurídica. Por ejemplo, todo el movimiento antiglobalización. Pero también ahí es como reacción a una política estatal. Es decir, hay una diferencia radical respecto de lo que sucede en los ordenamientos internos. En el ámbito del Estado, el individuo se autoorganiza de manera autónoma, de manera independiente. Tiene, por decirlo de alguna manera, una presencia que le es propia. En el ámbito del derecho internacional, siendo importantísima la presencia del individuo y cada vez más pujante, es siempre como si dijéramos de segundo nivel. Es siempre por acción o por reacción a lo que ha hecho previamente el Estado o lo que ha hecho una organización internacional.
Profesor Escobar, ¿cuáles son las principales manifestaciones de la presencia del individuo en la sociedad internacional? ¿Y en qué sectores principalmente se produce?
Bueno, las manifestaciones son distintas. Como le decía antes, es difícil encontrar de una manera sistemática los sectores o los ámbitos en los cuales aparece el individuo.
O sea, no son compartimentos estancos.
No son compartimentos estancos, están estrechamente relacionados entre sí. Pero quizá por un afán en un afán de simplificación y para que nuestros estudiantes nos comprendan mejor, yo creo que en el momento actual se podrían identificar cuatro grandes sectores en los cuales el individuo tiene una presencia clara muy importante en el ámbito internacional. Derechos humanos, el nuevo derecho internacional penal que surge después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de los años, de finales de los años 80, principios de los 90 del pasado siglo, la creación de nuevos tribunales internacionales de cualquier tipo a los que se permite el acceso al individuo, y por último se produce un fenómeno que está menos juridificado pero que no por ello tiene menos importancia, que es la existencia de determinadas instituciones a través de las cuales se va creando una sociedad civil internacional organizada. Esos serían los cuatro sectores
básicos.
Bien,
pues vamos a ir cada uno de ellos para explicarlo extensamente. ¿Cómo se manifiesta la presencia del individuo en el ámbito de los derechos humanos, profesora Escobar?
Muy bien. El individuo irrumpe en el ámbito internacional siempre de la mano de los derechos humanos. Originariamente, cuando la sociedad internacional y el derecho internacional se empiezan a plantear la necesidad de dar cabida al individuo y de responder a necesidades individuales de personas físicas, no ya del Estado, es a partir de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de los acontecimientos que se producen bajo los regímenes de las potencias del eje, que son de todos conocidos, las violaciones de derechos humanos bajo el régimen nazi, en Italia, en el Oriente. Pero y a raíz de ese planteamiento, de esa situación, los Estados definen una política internacional de derechos humanos que ya aparece recogida en una declaración que se conoce como Declaración del Atlántico en 1942 y que sobre todo se va a consagrar en la Carta de San Francisco de 1945, que es el instrumento que crea las Naciones Unidas. A partir de ese momento se produce un fenómeno sumamente interesante en virtud del cual se van a dar los siguientes pasos. Primero, el individuo va a ser configurado como un objeto de protección, pero insisto, como un objeto de protección. Es decir, los Estados reconocen que es necesario proteger al individuo, que es necesario elaborar determinadas normas internacionales en virtud de las cuales se les reconocen derechos específicos, y para ello empiezan a elaborar un conjunto de normas que son sumamente conocidas, que voy a mencionar algunas para que sirvan de ejemplos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 o, en el ámbito americano, en el sistema de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se conoce también normalmente como Pacto de San José, que es de 1969. En todos esos instrumentos, lo que hacen los Estados es, por un lado, definir un conjunto de derechos que se consideran como derechos a proteger, como derechos reconocidos, y al mismo tiempo imponer al Estado una obligación de comportamiento en virtud de la cual en sus ordenamientos internos tiene que respetar esos derechos que internacionalmente se reconocen al individuo. Pero estamos todavía en una fase de puro objeto. El individuo es un objeto. De la misma manera que se protege el medio ambiente, de la misma manera que se protege bienes del Estado, se protege al individuo. Hay un segundo paso que es mucho más importante y que de alguna manera es paralelo a lo que acabo de señalar, en la que el individuo pasa a ser sujeto de esta protección. Es decir, una vez que se le han reconocido derechos, lo que se hace es otorgarle un estatuto especial en el ámbito internacional que le permite, de una u otra manera, acudir ante órganos internacionales. Ahora mencionaré alguno de ellos. Acude ante órganos internacionales reclamando al Estado que le ha violado un derecho. En definitiva, lo que se produce es el reconocimiento o el otorgamiento al particular, al individuo, de un derecho a denunciar al Estado que, habiéndose comprometido a respetar derechos humanos en el ámbito internacional y en el ámbito interno, no lo ha hecho. Entonces, aquí hay un salto cualitativo, no es un mero objeto. Porque evidentemente el medio ambiente no se puede proteger a sí mismo, no tiene acción, los bienes tampoco. Al individuo se le reconoce algo que es común en los ordenamientos internos, que es el derecho a acudir ante los tribunales de justicia y denunciar al Estado cuando el Estado viola un derecho fundamental. Ese es el cambio más importante, y eso se produce fundamentalmente a partir de los años 50 y sobre todo a lo largo de los años 60. Por esta vía, por ejemplo, el individuo va a poder presentar una denuncia contra el Estado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando se le violan determinados derechos reconocidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Va a poder presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es algo que nuestros estudiantes conocen perfectamente y que todos conocemos por la prensa, porque contra España se han dictado ya varias sentencias. Va a poder presentar, por ejemplo, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el individuo va adquiriendo en el ámbito internacional capacidades, ámbitos de poder, de acción, que ya tenía en el ordenamiento interno, pero que en el ámbito internacional no podía hacerlo. Porque en el ámbito interno estamos muy acostumbrados a que el individuo pueda denunciar al Estado. Y es considerado como algo normal en los estados democráticos. En cambio, en el ámbito internacional, denunciar al Estado frente a un organismo internacional ha sido considerado tradicionalmente como un acto de deslealtad, cuando no lo es. En realidad, lo que está haciendo el individuo es reconocer un derecho. Ese reconocimiento del derecho es el auténtico salto cualitativo, lo que cambia el estatuto del individuo en el ámbito internacional. Y además, tiene esta irrupción del individuo a través de los derechos humanos, tiene un significado importantísimo para la sociedad internacional, porque cambia el concepto de sociedad internacional, introduce los valores, incorpora los derechos humanos como un valor esencial del sistema, que se convierte además en un instrumento de legitimación democrática para el Estado, que se compromete a respetar los derechos humanos, pero también en un instrumento de legitimación democrática de la propia sociedad internacional.
Uh-huh. Otro de los sectores que apuntaba la profesora Escobar, en los que la presencia del individuo se halla en el ámbito internacional, es el del derecho internacional penal. ¿De qué manera, profesora Escobar?
Bueno, es la otra cara de la moneda. Es justamente la otra cara de la moneda del sistema que señalaba de los derechos humanos. El derecho internacional penal es un derecho que surge fundamentalmente como tal, con una cierta autonomía que todavía no es plena, pero que surge después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de los procesos de Nuremberg y de los procesos de Tokio. Básicamente tiende a lo siguiente, a identificar determinados comportamientos del individuo que son considerados como atentatorios contra valores esenciales de la comunidad internacional, de tal manera que si esos comportamientos se producen, el individuo que los comete es merecedor de un determinado castigo. Por ejemplo, estoy pensando en los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio, etcétera. En el marco del derecho internacional penal, el modelo tradicional ha sido el siguiente. El derecho internacional lo que hacía era identificar los comportamientos prohibidos, por tanto, identificaba qué individuos debían de merecer una determinada sanción, un determinado castigo, pero dejaba luego todo el proceso de castigo, de sanción, a los tribunales internos. Eran los tribunales internos los que juzgaban a un genocida, eran los tribunales internos los que castigaban a una persona que había cometido un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad. Este modelo, lógicamente, supone también una irrupción del individuo en la sociedad internacional, porque ya crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, protegen valores que no son solo del Estado, son valores de la sociedad internacional, y se acepta que de la misma manera que el individuo se beneficia de los valores de la comunidad internacional, también tiene que responder si viola esos valores. Pero se produce un cambio fundamental en este nuevo planteamiento a partir de los años 90, a través de un proceso que es sumamente importante, que es la puesta en marcha de los tribunales penales internacionales. En 1993 y 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas crea dos tribunales que son muy conocidos, los tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, que tienen como finalidad enjuiciar a personas que hayan cometido alguno de los crímenes que antes he enunciado. Y posteriormente, en 1998, se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que ha entrado en vigor en el año pasado, en el 2002, y que lo que hace es crear ya un Tribunal Penal Internacional permanente. De nuevo, aquí nos encontramos con un salto cualitativo. Es decir, ya la comunidad internacional no solamente identifica los comportamientos, sino que se atribuye a sí misma el derecho de sancionar a los culpables.
Bien, y en el marco del Tribunal Internacional, ¿cómo se manifiesta la presencia de este individuo?
Bueno, en el ámbito de los tribunales internacionales es donde tradicionalmente ha sido más difícil incorporar al individuo, pero cada vez nos vamos encontrando con una presencia más importante. Me explico. Los tribunales internacionales son estructuras judiciales que se crean en el ámbito internacional para aplicar derecho internacional. Los tribunales internacionales clásicos siempre han sido tribunales en los que quienes participan, quienes demandan, quienes son demandados, quienes piden una opinión consultiva, es decir, quien en definitiva instan al tribunal a que actúe, han sido los estados. Por una razón muy simple, porque en el ámbito del derecho internacional, como saben perfectamente nuestros estudiantes, quien crea el derecho es el Estado, quien aplica el derecho es el Estado, también la organización internacional, pero sobre todo el Estado. Y, por tanto, el Tribunal Internacional, que es un mecanismo para aplicar derecho, está de alguna manera mediatizado por el Estado. Por ejemplo, ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya solo puede acudir el Estado o determinados órganos de Naciones Unidas. El individuo quedaba completamente al margen porque se pensaba que era un sujeto que no iba a tener capacidad para actuar. Sin embargo, en las últimas décadas, fundamentalmente en las dos últimas décadas, esto ha cambiado y nos encontramos con que cada vez hay más tribunales ante los cuales el individuo puede presentar una demanda. El modelo típico que todos conocemos es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que antes he mencionado, pero hay otros. Por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, el individuo puede presentar una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia o ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo mismo sucede en la Corte Andina. El único ámbito en el que hasta hoy de los tribunales internacionales el individuo no puede presentar una demanda o una denuncia son los tribunales penales. Pero cada vez nos vamos encontrando con que hay más ámbitos. Por ejemplo, en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, determinadas empresas que se ven afectadas por políticas de explotación de los fondos marinos también pueden llegar a presentar demandas.
Bien, y ya por finalizar, profesora Escobar, este cuarto sector de la presencia del individuo en el ámbito internacional es el proceso de constitución de una sociedad civil internacional. ¿De qué modo se manifiesta la presencia del individuo en este sector?
Bueno, probablemente el proceso de constitución de la sociedad civil internacional es, desde un punto de vista social, el mecanismo más visible a través del cual opera el individuo. Se ha producido también de una manera muy lenta el origen de creación de esta sociedad civil internacional, que no está consolidada, pero que cada vez es más potente y está más formalizada, son las ONGs. Como antes decía, las ONGs surgen en el seno de las organizaciones internacionales, surgen como estructuras normalmente federativas para proteger intereses de la comunidad internacional y para proteger al individuo en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito del derecho internacional humanitario, y van progresivamente adquiriendo un determinado estatus dentro de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas nos encontramos con que hay una lista de organizaciones internacionales que tienen estatuto consultivo y, por tanto, cuando la organización trata determinados temas, las invita a que participen, no pueden votar, pero sí pueden expresar sus opiniones, pueden participar en el debate y, por tanto, condicionan la formación de las políticas de Naciones Unidas. Lo mismo sucede, aunque en mucha menor medida, en otras organizaciones internacionales. De esta presencia parcial en organizaciones internacionales se pasa a un proceso a lo largo de la década de los 90, que es muy significativo, que es el siguiente: la presencia de esas ONGs que ya existían en el ámbito internacional en las grandes conferencias internacionales. Desde el año 92-93 se convocan por Naciones Unidas grandes conferencias internacionales sobre temas vitales. Por ejemplo, en 1993 la Conferencia de Viena sobre los Derechos Humanos, en el 95 la Conferencia sobre la Mujer, un año después la Conferencia sobre el Medio Humano, la conferencia sobre las minas antipersonas, o en el 98 la conferencia de Roma para crear la Corte Penal Internacional. Estas conferencias, que son muy distintas, cada una no tienen poco que ver unas con otras, tienen en cambio en común un elemento esencial. Al mismo tiempo que en esas conferencias están presentes los estados, que tienen la capacidad decisoria y que definen las políticas de los estados, se crean foros paralelos de participación de la sociedad civil, de participación de las ONGs, hasta el punto de que en dos de ellas, por ejemplo, en la conferencia de minas antipersonas y en la conferencia sobre la Corte Penal Internacional, no se puede entender el resultado final si no es por la presencia de estas organizaciones, que están muy, muy estructuradas, que hay redes mundiales que se han mantenido con carácter permanente. Otras manifestaciones serían, por ejemplo, ya desde una perspectiva distinta, pero yo creo que no se pone suficientemente de manifiesto y habría que hacerlo, en el proceso de construcción europea, en los en los tres últimos años se han constituido dos convenciones, la Convención Europea para la Elaboración de la Carta de Derechos Humanos y la Convención sobre el Futuro de Europa, que ha elaborado el proyecto de constitución que ahora se está debatiendo en la CIG. Bueno, pues en las dos convenciones las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil ha participado de una manera muy activa a través del establecimiento de una red, fundamentalmente a través de Internet, pero también con la presencia de lobbies en Bruselas, etcétera. Y en el momento actual nos encontramos, y con eso ya me gustaría terminar, nos encontramos con una situación distinta, que es la presencia formalizada y continuada de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, cada vez estamos ante una situación, ante una sociedad civil más estructurada, que se ha dotado a sí misma de órganos de participación. Yo creo que hay dos ejemplos que todos nuestros oyentes van a entender perfectamente cuando se los mencione. La guerra de Irak. Con la guerra de Irak se puso en marcha todo el proceso de la sociedad civil, incluso en países en los que la sociedad civil internamente estaba escasamente estructurada, como era el caso de España. En cambio, ha habido unas grandes movilizaciones en relación, ha habido una capacidad enorme de respuesta en el ámbito internacional. Y luego hay un ejemplo que yo creo que es probablemente el más conocido en relación con el proceso de globalización y los movimientos de antiglobalización. Los movimientos antiglobalización, como todo el mundo sabe, ya no surgen espontáneamente, pequeños grupos que funcionan, sino que ya se ha producido una estructuración, una formalización definitiva. Frente al foro de Davos está el foro, nos encontramos con el foro de Porto Alegre. Es decir, la sociedad civil ya ha adquirido una gran capacidad de organización y una gran capacidad de movilización, y es evidente que es a través de la capacidad civil, como en términos políticos y sociológicos, no tanto en términos jurídicos, pero en términos políticos y sociológicos, irrumpe el individuo en la sociedad internacional.
Concha Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público y decana de la Facultad de Derecho. Gracias por acompañarnos esta tarde para hablarnos del individuo en la sociedad internacional, de los derechos humanos y tribunales penales internacionales. Esperamos encontrarla de nuevo pronto aquí, profesora Escobar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y a ustedes, gracias por seguirnos. La semana que viene, turno para la filosofía y metodología de las ciencias sociales dentro de Foro Político y Sociológico a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular. El tiempo de la UNED es protagonista. Hasta entonces, feliz semana. Continúen con nosotros, ahora con la revista de filosofía.